Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo. Hoy es martes 3 de noviembre y bueno, se vota en los Estados Unidos, así que casi podría decir con seguridad que todos los ojos están puestos en esa noticia, ¿no? En quién será finalmente el presidente de los Estados Unidos a partir de ahora, si habrá reelección de Donald Trump o si el demócrata Joe Biden lo va a superar. Pero bueno, faltan muchas, muchas horas todavía para que eso suceda. Por lo pronto saludo a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, preparado para un nuevo programa que, como habíamos adelantado ayer, es con un gran intelectual europeo, portugués. Bueno, ya lo habíamos dicho ayer, así que lo podemos anunciar, ¿no? Que es Boaventura, sí, de Sousa. Así que, bueno, contento de tener esta entrevista y dispuesto a tener otro programa de Voces del Mundo.
Así es, vamos a tener el privilegio de tener a Boaventura de Sousa Santos. Él escribe muchos artículos, generalmente los reproducen en Página 12, pero es uno de los, yo diría, Néstor, no sé si vos opinás igual, creo que sí, uno de los intelectuales más importantes del mundo en este momento, por lo menos de la parte occidental del mundo.
Sin duda, sin duda. Tiene una gran producción intelectual como sociólogo, ha escrito muchos libros, ya los comentaremos, y está participando en los debates actuales, ¿no? El momento que vive la humanidad, la pandemia, la situación en Europa, las elecciones de Estados Unidos, por supuesto, el rol de los países emergentes, sigue con mucha atención lo que sucede en América Latina, o sea que es un hombre muy, muy activo en las problemáticas que solemos tratar en nuestro programa.
Bueno, le vamos a preguntar sobre todo eso. Entonces, en minutos, ¿te parece decir el teléfono y los medios de comunicación?
¿Cómo no? Nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. Recuerden que pueden escuchar este programa y los anteriores en el sitio web mundo.sputniknews.com. En la carpeta de radio encuentras nuestros programas y otros de Sputnik. Y que también nos pueden dejar mensajes por WhatsApp al 11-5002-0770 o al correo radio.mundo@sputniknews.com o dejar mensajes en el teléfono 5275-0770.
Bueno, entonces vamos ya mismo a la entrevista.
Vamos.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Telma, bueno, habíamos anunciado ya en el día de ayer que íbamos a tener una entrevista muy importante, un lujo para Voces del Mundo. Pensar un poco en este tan pero tan complicado 2020 de pandemia, de avances de la derecha, pero a la vez de muchas luchas populares, resistencias, recuperación de espacios en algunos países a nivel político. Digo, en todo este contexto, hablar con alguien muy, muy importante, un académico de Portugal, que ya lo anunciamos porque lo habíamos dicho ayer, que es Boaventura de Sousa Santos, así que esperamos tener una linda conversación con él.
Sí, por suerte, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Boaventura? ¿Cómo se encuentra?
Hola, ¿cómo estás? Aquí es un poquito más tarde que en Argentina, pero estoy bien, estoy en mi pueblo, porque la protección es mejor en el pueblo que en la ciudad. Estamos aquí en Europa en la segunda ola de la pandemia, entonces las cosas están un poquito complicadas, ¿no?
¿Cuál es su ciudad? ¿Cuál es su pueblo?
Mi ciudad es Coimbra, que es la ciudad tradicionalmente universitaria.
Sí,
Portugal es muy pequeño, ¿no? Pero es entre Lisboa y Oporto, es Coimbra.
Sí, yo tuve la suerte de poder conocer Portugal y Coimbra, bueno, también esa universidad maravillosa, esa biblioteca inolvidable. Bueno, creo que es incluso la más antigua de Europa, por lo menos.
Una de las más antiguas, sí. Después de París es quizás la más antigua, sí.
Telma, si te parece, vamos a presentar a Boaventura a nuestros oyentes, si bien es un hombre muy conocido. Él es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y es profesor catedrático jubilado justamente de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, de la que estábamos hablando, donde actualmente dirige el Centro de Estudios Sociales, y además coordina el Observatorio Permanente de la Justicia Portuguesa. También ha sido profesor en muchas universidades del mundo, ha sido distinguido en la Universidad de Wisconsin, ha sido uno de los impulsores del Foro Social Mundial y de muchos otros espacios progresistas, y tiene cantidad de publicaciones, las últimas de las cuales creo que son El fin del imperio cognitivo, La afirmación de las epistemologías del sur, del año pasado, y también del año pasado, 2019, Aprendizajes globales, descolonizar, desmercantilizar y despatriarcalizar desde epistemologías del sur. Bueno, Boaventura, la idea es entonces hablar un poquito de muchas cuestiones de la globalización, pero nos gustaría empezar por América Latina, porque has escrito un artículo recientemente aquí en el diario Página 12, se publicó, donde se comentaba, por ejemplo, que en la experiencia que tuvo el Partido de los Trabajadores en Brasil, quizá faltó una autocrítica de ese balance, más allá del accionar golpista de la derecha. Y también hablabas del MAS, de Bolivia, sobre todo del rol de los movimientos sociales. Y hoy en nuestra región gobiernan muchos gobiernos de derecha, en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, pero han habido señales de una reconfiguración de sectores más progresistas. ¿Se puede dar, y esta sería la primera pregunta, un nuevo ciclo de gobiernos populares en América Latina? Y en tal caso, ¿qué deberían aprender de las experiencias de la década pasada?
Hola, muchas gracias. Tengo mucho gusto en contestar a esa pregunta. Es una cosa realmente muy complicada porque, de hecho, las experiencias de la primera década de este milenio han sido experiencias que durante mucho tiempo tuvieron bastante éxito, después terminaron de alguna manera, algunas fueron violentamente interrumpidas, como fue el caso de Brasil y de Bolivia, pero realmente se notaba que había una pérdida de popularidad y de interés de las clases populares, con resistencias y con bastante también protesta social debido a la crisis que surgió sobre todo después de 2010. Y por eso tuvimos este primer ciclo que terminó de una manera muy amarga, digamos. Y la más amarga quizás fue los resultados en Bolivia, sobre todo porque ahí notamos algo muy extraño, de alguna manera. Por un lado, fue claro que este proceso fue interrumpido por un golpe, ¿no? Pero las críticas que surgieron de inmediato, sobre todo de parte mismo de grupos de izquierda, por ejemplo, de grupos feministas, eran muy duros con Evo Morales. O sea, para sí parecía realmente una crítica muy dura y todavía sigue de alguna manera. Entonces, esto muestra que del lado de algunas feministas de clase media, blanca, mestizas, y también de parte de algunos más ecologistas, digamos, hubo una crítica bastante larga a todo este proceso, ¿no? Pero ahora las cosas están cambiando. ¿En qué medida podemos decir que hay un cambio? Quizás lo que me parece es que hay realmente formas de renovación política muy interesantes, por ejemplo, en el caso de Chile. O sea, todo el proceso del plebiscito, del referendo por una nueva constitución, es un proceso en sí mismo interesante porque los partidos, y sobre todo los partidos de izquierda, tuvieron que, de alguna manera, que obedecer, por así decir, a dinámicas populares y quizás muy importante de las mujeres, de los movimientos de mujeres en Chile que se articularon por la vez primera con los mapuches para emergir con la propuesta de una constituyente popular, feminista y plurinacional. Y ahora vamos a ver cómo va a pasar. Es cierto que el gran consenso por una nueva constitución, que es todavía la actual, es todavía una constitución de Pinochet, revisada, por supuesto, más de 30 veces, pero todavía la misma matriz neoliberal, por supuesto. Este consenso es un poco ilusorio, o sea, existe en este momento para un cambio, pero vamos a asistir a mucha, mucha división cuando el proceso de la constituyente empieza. Entonces, es un proceso de que debemos tomar atención porque veo aquí la posibilidad de una renovación como no había visto después del proceso constituyente en Ecuador o en Bolivia, y en Ecuador hasta 2008, en Bolivia hasta 2009, pero no sabemos, el resultado es de una gran incertidumbre en este momento.
Claro. Boaventura, una pregunta con respecto a Bolivia específicamente, porque justamente cuando usted analizó el tema, el caso Bolivia, ahora con Luis Arce y con David Choquehuanca, comentó que obviamente no será igual, habló de renovación, de reconstrucción, y me parece que eso es una idea muy interesante, porque de hecho también lo estamos viendo acá en la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández no es exactamente como el gobierno de los Kirchner, y no lo puede ser. Pero no se trata solo de que son personas diferentes, sino la pregunta sería, ¿esta renovación, esta reconstrucción, que tal vez también puede servir para el PT en Brasil, cuando vuelvan algunos de sus candidatos, se tratan de nuevas políticas, se tratan de nuevas medidas? ¿Cómo ve usted esa renovación?
No, muchas gracias. Realmente, el otro caso que iba a referir es exactamente Bolivia, ¿no? Porque en Bolivia, de hecho, me parece que hubo una renovación después de Evo, una renovación política, no solamente al nivel de las negociaciones que tuvieron lugar dentro del Congreso de Bolivia, ¿no? Pero sobre todo con los movimientos, organizaciones sociales. Yo pienso que la izquierda, digamos, latinoamericana, no entiende muy bien los pueblos indígenas. Bolivia, la mayoría es indígena. Y realmente lo que lograron después de la salida del golpe y de la salida de Evo fue reconstruir una unidad que estaba un poco rota, por así decir, y para la cual, para esta ruptura, de alguna manera Evo había contribuido, porque las organizaciones sociales estaban bastante divididas, no estaban destruidas, pero estaban bastante divididas. Y se reconstruyeron con una dinámica social de unidad, de regresar al pacto de unidad y de regresar a políticas populares. Y pienso que Pacho, David Choquehuanca, que es realmente un gran líder, es un hombre de las organizaciones sociales, ha logrado realmente esto. Y me parece que las novedades, no sabemos lo que está en este momento en negociaciones en Bolivia, ¿no? Estoy seguro que hay negociaciones o intentos, incluso de golpe a partir de Santa Cruz, de las Fuerzas Armadas. No sabemos muy bien lo que está detrás del espacio público en este momento de la política. Pero una idea que parece clara es que habría que corregir algunos errores del tiempo de Evo, sobre todo con protagonismo más grande de las organizaciones sociales. Una nueva, digamos, articulación entre democracia participativa, democracia representativa, con base en las organizaciones que son ellas protagónicas, han sido protagónicas en este proceso, de todas maneras, ¿no? La segunda es la parte económica, digamos, ¿no? Porque realmente Bolivia era la economía más en crecimiento en América Latina. Y sabemos ahora que la intervención imperialista de los Estados Unidos tenía mucho que ver con el litio y con los recursos naturales de Bolivia. Eso fue muy contundente, toda esa verdad que acaba de ser revelada y hacerse pública en este momento. ¿Qué se está negociando ahora? Por veces uno se piensa que Pacho, Luis Arce, va a tener que decir lo que Lula da Silva ha dicho cuando llegó al poder en 2003, que en la carta abierta a los brasileños en que decía que todos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional iban a ser cumplidos. Eso fue una presión del capital financiero global para, digamos, aceptar, por así decir, esta victoria de Lula. No sabemos lo que va a pasar. Ahora, el contexto en que va a ocurrir, como el contexto de Argentina, el contexto de Bolivia, ahora es muy distinto. En este momento estamos, por un lado, con una economía global en recesión en general. Estamos con una guerra fría entre los Estados Unidos y China, que no había antes, o no era antes, de la misma manera, ¿no? Ahora es brutal.
Boaventura, sobre este tema, te quería preguntar, recordamos a los oyentes, estamos hablando con el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, nos habla desde Portugal, desde Coimbra, donde ha sido profesor y es coordinador del Centro de Estudios Sociales, justamente el valor de la unidad. Si bien en la Argentina los sectores indígenas, a diferencia de lo que son los movimientos en Ecuador, en Bolivia, inclusive en Brasil, es diferente, fue justamente la unidad del peronismo lo que prácticamente garantizó el triunfo de Alberto Fernández. Si uno piensa en Chile, en Ecuador, en panoramas electorales que viene, está claro, como dices, que la izquierda ecuatoriana, chilena y en general, o en Brasil el PT, deberían tratar de trabajar alianzas más amplias, ¿no? Con sectores medios, con sectores que garanticen una gobernabilidad. ¿Cómo estás viendo, si es que tenés una idea, en Argentina, este proceso de unidad que se ha dado en el peronismo para lograr vencer a la derecha? ¿Y qué pasa con esa cuestión en otros países de la región, en esa cuestión tan clave que es la unidad?
Mira, sí, la cuestión de la unidad es fundamental y pienso que en este momento, por ejemplo, en Brasil es muy claro, porque vamos a tener elecciones municipales y en estas elecciones las alianzas, sobre todo de partidos progresistas con el Partido de los Trabajadores, no se está a lograr como uno pensaría que sería necesario. En un momento en que los fascistas están en el poder, porque Bolsonaro es un fascista disfrazado, porque todo lo que ha dicho, el elogio de la tortura, de la dictadura, todo eso, no tiene nombre, digamos, los ataques a la democracia que no se han visto en otros países, ¿no? Excepto quizás en los Estados Unidos, con Trump. Y yo no esperaría que hubiera más unidad, digamos. En algunas ciudades, por ejemplo, en Porto Alegre, se logró una unidad que muy exitosa. Estoy seguro que la candidata progresista, en este caso del Partido Comunista de Brasil, Manuela Dávila, va a ganar con ventaja grande porque hay una alianza. Ya así en São Paulo, que es la ciudad grande, la ciudad más importante de Brasil, donde una elección podría cambiar la coyuntura política, hubiera sido muy, muy deseable una alianza entre el PT y el PSOL, que es el otro partido de izquierda, pero eso no se ha logrado hasta ahora, y el candidato del PSOE, que es Guillermo Boulos, sigue con un crecimiento fabuloso y que podría ser ganador, podría ganar las elecciones si hubiera una alianza con el PT. Y eso sería un cambio de coyuntura en Brasil. El caso de Argentina es un caso muy especial en el continente porque Alberto Fernández llegó al poder y poco después tuvo una pandemia. O sea, es muy difícil. Cuando se intentaba de hacer una renovación, una otra articulación y una otra unidad, digamos así, que tiene obviamente la raíz en el peronismo, en Argentina vino la pandemia y la pandemia cambió todo, por así decir, durante un tiempo. Entonces, yo pienso que hay una suspensión política en Argentina hasta que esta pandemia pase un poco más. Sabemos que la situación va a ser peor porque las economías están sufriendo, no solamente ahí, sino también aquí en Portugal, en Europa, ahora claro, con la segunda ola por acá. Claro. Y por eso es una cosa muy incierta. No se sabe cómo. Alberto es un político muy experiente y por eso hay que esperar que realmente sea capaz de mantener un poco la esperanza, porque sabemos una cosa clara, que Argentina, como además lo que puede vir a ser ahora Bolivia, son blancos para el imperialismo norteamericano, no tengamos dudas. Sí. Es muy claro, y ha sido dicho en Washington en los últimos días, y quizás no cambia mucho si es Trump o si es Biden.
Yo pienso eso que le quería, Eso le quería preguntar, perdón que le interrumpa a vos, no, Ventura. No, es que justamente quería pasar yo a ese tema, porque hoy es el día. En este momento está votando todos los, bueno, ya muchos han votado, hay que decirlo, pero es el día en que a la noche vamos a empezar con los conteos, a pesar de que es una elección muy diferente a la que tenemos acá en América Latina, que es presidencialista y que es una persona un voto, es una votación muy diferente porque es por delegados, pero aún así, bueno, estamos muy pendientes por las razones que usted dio, porque Estados Unidos siempre tiene el ojo puesto en nuestra región de una manera bastante agresiva, pero por otro lado, porque indudablemente importa a todo el globo. Usted tiene, bueno, me gustaría saber su opinión en relación a eso. ¿Usted cree que va a haber un cambio fundamental si es reelegido Trump o si gana Joe Biden?
No, no va a haber ningún cambio fundamental. No, no, no va. Soy muy escéptico en esto. Realmente los Estados Unidos, para nosotros hay que decir, en la América Latina y en el mundo en general, hay que ver realmente todo el fracaso de la democracia norteamericana. Fue realmente una broma, de alguna manera, la característica. Nosotros sabemos que los escritores, Gore Vidal, desde los años 70, decía, esto no es una democracia, es una república. Porque realmente no hay otro país que tenga la cuestión de los grandes electores en este momento, ¿no? Y los grandes electores son los que decidan. Entonces hoy, por ejemplo, nosotros estamos mirando 3-4 estados. Y en los 3-4 estados, en este caso, Georgia, Florida, Pensilvania, quizás, y tal vez Texas, son los que van a decidir por ahora, ¿no? Y si en estos casos Biden va bien, entonces quizás va a tener los electores máximos. Pero es el único país, es casi en términos de democracia, es una democracia fallida, por así decir, ¿no? Porque no sabemos, va a terminar en las cortes, como fue la de Al Gore y con Bush, porque ya se sabe que Trump no va a aceptar los resultados. Yo nunca he visto en ningún país reciente de democracia que antes del día de las elecciones las casas se protegen con cobertura de madera, etcétera, porque va a haber realmente protesta violenta en la calle. Las milicias, más de 300 milicias están armadas, ¿no?
Están marchando por la calle. Hay milicias marchando por las calles. Sí, hay calles cortadas.
Claro, no es realmente una pesadilla democrática. No es verdad. Yo viví 30, yo he vivido 35 años hasta ahora, la mitad del año en los Estados Unidos y la mitad en Portugal. Y te digo que he asistido a esta degradación total. Ahora ya no se sabe cómo se cuentan, cómo se hay cosas que no hay en otro país, que vote suppression, o sea, suprimir la posibilidad que alguien vote, por ejemplo, a través de bloquear carreteras, de hacer otras cosas, ¿no? Engañar donde se vota, no se vota ahí, encontrar maneras falsas, la gente piensa que está a votar y no está a votar. Es una cosa, es una broma, o sea, es un país disfuncional en términos democráticos, pero es muy importante, obviamente, de un punto de vista económico, de un punto de vista militar y del dominio que tiene en el continente.
Estamos con Boaventura de Sousa Santos.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Estamos hablando con Boaventura de Sousa Santos, les decíamos, él es doctor en sociología por la Universidad de Yale, profesor catedrático jubilado en la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, la ciudad desde la cual nos está hablando y donde dirige el Centro de Estudios Sociales. Ha escrito numerosos libros, yo cité algunos al principio de la entrevista, pero ha hecho también un trabajo sobre el Foro Social Mundial, otro para Claxos llamado Una Epistemología del Sur, en fin, un gran intelectual que nos honra con su presencia. Recién Boaventura estábamos hablando de Estados Unidos, sobre la falta de cambios que vos ves en la posibilidad de un resultado electoral que no va a cambiar nada en la fundamental, en esta democracia tan farsesca norteamericana, pero sí te quería preguntar si gane Trump o gane Biden, más allá de lo que suceda al interior de Estados Unidos, puede haber cambios a nivel global si gana uno u otro. ¿Cómo estás viendo eso?
Mire, en cuanto a la guerra con China, con Biden las cosas van a cambiar un poco, ¿no? Va a ser más, todo va a ser más civilizado con Biden, por supuesto. Pero los cambios fundamentales, sustantivos de política, no vamos a ver. Realmente hay fracciones de capital distintas, un capital financiero que está más con Trump, pero hay obviamente las big tech de los Estados Unidos a quien no les gusta de alguna manera lo que Trump está haciendo. Hay alguna división y eso también, como Google, Facebook, Twitter, etcétera, son grandes empresas de comunicación y la base tecnológica que está en competición con China. Pero lo vaya a hacer exactamente tal vez de una otra manera en cuanto a China. Pero en cuanto a países y áreas de influencia, va a seguir lo mismo. O sea, yo pienso que América Latina podría haber respirado un poquito si Bernie Sanders o Elizabeth Warren eran elegidas. Pero con Biden es el mismo, es un nombre de Obama, y Obama fue el nombre también de guerras, de los drones, de guerras ocultas, guerras visibles. O sea, el imperialismo norteamericano militar va a tener, y obviamente tiene en Venezuela, la idea de los recursos naturales, es el principio fundamental en este momento de toda la política norteamericana. El 5G, por ejemplo, ¿cómo van a proteger la tecnología norteamericana de la tecnología china? China se está defendiendo con, por ejemplo, un sistema operativo que ya no es el Android, pero se llama Harmony, y lo está desarrollando con Samsung y con otras empresas. Se está intentando proteger porque sabe que no va a depender de Biden. O sea, la lucha va a seguir en ese contexto, y pienso que América Latina va a seguir en lo mismo. No tiene la misma brutalidad grosera de un Mike Pompeo visitar Brasil y no ir siquiera a Brasil y directamente a la frontera con Venezuela para decir que vamos, si necesario, vamos a invadir a Venezuela. O sea, no va a ser grosero, va a ser mucho más civilizado. Pero pienso que va a seguir una política de dominación y no va a ser fácil para Argentina, por supuesto.
Claro, y en ese sentido de la política de dominación, la próxima pregunta que te quería hacer, porque he leído varios de tus artículos y vos claramente ves que estamos en un momento de transición. Por momentos se hablas de una segunda ola de globalización capitalista que llegó a su fin, pero en otros momentos pensás que hay todo un orden civilizatorio, tal vez el que pensó en el siglo XVI, que está llegando a su fin y que estamos en un momento de transición. Y tal vez decís estos personajes bizarros como Trump, como Bolsonaro, como Boris Johnson, son emergentes justamente de esa decadencia, de ese momento de desastre. ¿Cómo estás viendo este momento de transición a nivel global?
No, yo pienso que la pandemia tiene, y ahora termina un libro que espero que esté también disponible, se ha publicado por acá en Madrid y también en Buenos Aires, que se llama El futuro comienza ahora, de la pandemia a la epidemia. Y ya está con Acal y va a salir en enero, febrero. Ese libro, yo busco realmente mostrar que la pandemia, entre muchas cosas malas que ha producido, ha creado la idea de la oportunidad de las alternativas, porque realmente mucha gente en la vida, el confinamiento, todo eso, nos ha dado la idea de que no hay nada inevitable en nuestra sociedad. Hay alternativas. Los jóvenes padres, por ejemplo, en media en el mundo no pasan más que 20 minutos con sus hijos de 3, 4, 5 años. Ahora con la pandemia pudieron quedarse más tiempo. Y eso es una cosa, un cambio bueno. Por otro lado, hay cambios malos, porque el feminicidio, la violencia contra las mujeres, aumentó tremendamente. Yo he vivido, porque sigo muy de cerca, lo que pasa en Buenos Aires, en los barrios populares de Buenos Aires, sobre todo en Zabaleta, donde tengo muchos amigos, y he visto realmente cómo la pandemia los golpeó de una manera brutal, y cómo el gobierno tuvo dificultades de se articular. Espero que ahora las cosas sean mejores, pero mucha dificultad de se articular con las necesidades de los barrios populares. Yo pienso que tendremos que iniciar una transición global. Estoy seguro que sí. Por ejemplo, toda la idea de la soberanía alimentaria, toda la idea del cambio energético, realmente sabemos que la pandemia tiene mucho a ver con el calentamiento global, con la inminente catástrofe ecológica, que vamos a tener mucho más pandemias y que la vida humana no va a ser viable dentro de 50 años si seguimos con esto. ¿Vamos a cambiar o no? ¿Va a haber un cambio? ¿La Organización Mundial de Salud va a tener más plata para poder prevenir, para ser más justa con el mundo, para tener una otra experiencia? Que ahora hemos visto que los países del norte se comportaron como países que decían, antes llamaban a los países del llamado tercer mundo como subdesarrollados. Mira, África sí está mostrando mucho más resiliente, mucho más eficaz que Europa o con los Estados Unidos, porque tiene más experiencia de epidemias, ¿no?
Claro.
Boaventura, en este sentido de esta transición que señalás, te quiero preguntar si crees que los jugadores, llamémosle así, reemergentes, importantes, como China, como Rusia también, India, ¿crees que aportan algo diferente a una nueva etapa de la globalización? Muchos analistas de izquierda ven que son más de lo mismo. ¿Cuál es tu mirada sobre esos países?
No, mi mirada va en esa dirección. O sea, puede ser todavía peor, no sabemos, ¿no? O sea, realmente China no es un socialismo, ¿no? Tampoco Rusia, ¿no? Es un capitalismo de Estado. Lo que caracteriza China, que es distinto de los países capitalistas normales, digamos, que nosotros conocemos, es que China no ha globalizado el capital financiero, controla su capital financiero. Nosotros, ni Europa, ni los Estados Unidos como Estado controla. Es un sistema global, digamos, que está siempre al borde del caos y al borde de ser tomado por fondos buitres, ¿no? Como Argentina tiene experiencia, Portugal ahora tiene un caso también de esto. Por eso, es realmente un sistema capitalista, pero como es emergente, en cuanto el sistema de Estados Unidos es un sistema decadente, los imperios decadentes se defienden militarmente, con violencia, con agresión y con líderes caricaturales, como es Boris Johnson, como es Trump y como es Bolsonaro. Un imperio emergente viene con propuestas, viene con apoyos económicos, apoyos que parecen que van a ayudar a los países y van a ayudar en el corto plazo. El problema es que no son un cambio civilizacional, pues son un civilizatorio, no son eso, son más de lo mismo, ¿no? Y eso se nota con toda la estrategia de China en este momento. Para nosotros, en Europa, en América Latina, que no vamos a ser, digamos, protagónicos en ninguno de estos imperios, es mejor que haya dos que uno solo, para podemos, de alguna manera, jugar con las contradicciones entre ellos. Pero no me parece que sea mejor. Pienso que hay un eje que es de Rusia, que eran los llamados BRICS antes, ¿no? Que ahora es Rusia, China e India. India, una versión ahora muy débil debido a Modi, pero son los países grandes de desarrollo intermedio que dentro de 10 años, o quizás menos, van a tener la primera economía del mundo, ¿no? China. No sé si saben ustedes que ahora hay un problema en la Organización Mundial de Comercio porque no se acepta la presidenta que ha sido ahora elegida para la organización porque los Estados Unidos no quieren que salga un informe donde está claro que China está emergiendo ya como la primera economía del mundo.
En este cuadro que estamos viendo y que vos también describís, Boaventura, la sensación es que Europa ha perdido su espacio de líder, de también líder mundial. Por ejemplo, da la sensación de que hay temas como el del Mediterráneo, que tampoco puede manejar, y un avance de Turquía. ¿Cómo vos, que sos europeo, cómo estás viendo esta situación en Europa?
Mire, Europa es el continente más violento del mundo, ¿no? Somos el único continente que tuvo 78 millones de muertos en dos guerras, ¿no? En este siglo, en el siglo XX, digamos, ¿no? Por eso es realmente un continente bastante violento, además con todas las herencias del colonialismo que están muy vivas, digamos, de alguna manera. Lo que pasó fue que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de los Estados Unidos se reconstruyó Europa y realmente Europa pasó a ser una voz, digamos, nueva de derechos humanos, de democracia, de clases medias, etcétera, y con la socialdemocracia, hasta los 80, 90, ¿no? Y no tenía una política externa, porque la política externa era estar con los Estados Unidos, ¿no? Pero no parceros. Los Estados Unidos en este momento no quiere parceros, quiere súbditos, subordinados. Y por eso el embajador de los Estados Unidos en Portugal, que va a ser el país que va a presidir a la Unión Europea al inicio del año, ha amenazado Portugal que pierda un aliado, se va a adoptar total o parcialmente la tecnología 5G de Huawei. Esto no era posible hace 5 años, ¿no? Que es, o sea, una subordinación total, no quiere parcerías. Sí.
Hasta Alemania tuvo que retractarse.
Alemania, el 5G. Exactamente. Entonces Europa se metió en aventuras, que son aventuras de la NATO, la OTAN. La NATO es una, supuestamente, un ejército multilateral de defensa, pero es de agresión ahora. Y fue de agresión en los Balcanes y fue de agresión en Libia, con obviamente todo el activismo silencioso y no tan silencioso de los Estados Unidos. Y se metió en todas las guerras del Medio Oriente y estamos sufriendo el precio. No se puede agredir, matar matrimonios, funerales con drones en Afganistán, en Yemen, y después imaginar que eso no va a resultar en violencia de jóvenes jihadistas. No estoy a justificar para nada, actos terroristas son actos terroristas, pero como sociólogo tengo que entender que Europa ha participado en una agresión enorme al pueblo islámico y a los pueblos del Medio Oriente, hasta Afganistán y a Pakistán, que obviamente no iban a salir sin ninguna reacción. Los Estados Unidos tuvieron las Torres Gemelas. Europa está sufriendo ahora las consecuencias y va a ser muy mal, porque Macron no se está defendiendo, está indo para una política muy extremista, nada pedagógica, que no se distinga además de Marine Le Pen, que muy probablemente será la próxima presidente de Francia. Y entonces estamos con esta polarización que ya habíamos visto. Europa tiene una responsabilidad histórica por todo esto que pasó en los últimos 50 años o 100 años, para no hablar de otros siglos. En el Mediterráneo mueren 20.000 personas y nada pasa en Europa.
Boaventura, tengo una más de mi parte, ya que hablamos de Europa, que está viviendo una segunda ola pandémica muy, muy dura, preocupante, pero a pesar de eso, en vastos sectores se vive cierto relajo, inclusive un negacionismo, críticas a las medidas preventivas o a los consejos más racionales sobre la salud. Y al mismo tiempo, salvo excepciones como en Portugal o quizás ahora en España, donde hay gobiernos de centroizquierda, alianzas de izquierda, hay, digo, en Europa auge de derechas y extremas derechas. En parte lo estás señalando. Pero en tu país, en Portugal, hay una experiencia diferente, ¿no? Quería que echaras, por favor, una mirada sobre lo que pasa en Portugal como una experiencia alternativa dentro de lo que es hoy Europa.
Mire, la experiencia de Portugal a partir de 2016 me llevó a escribir un librito que nuestro colega no mencionó, pero está también en español y fue publicado también en América Latina. Se llama Izquierdas del Mundo News. Yo, con base en eso, yo estudié y trabajé también la experiencia portuguesa, la española, la brasilera, la colombiana y la mexicana. Y entonces escribí ese libro para ver que en el futuro las izquierdas se deberían unir de una manera pragmática, y así pasó en Portugal. Y ahora en España, realmente, a pesar de todas las deudas, habemos visto una cosa que no podríamos imaginar, que es Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los dos presentando una propuesta de presupuesto del Estado conjunto, de los dos. Es una cosa nueva, con un acoso de la extrema derecha y de la derecha brutal en España, lo que no tenemos en Portugal, digamos así, por ahora. Pero en Portugal las cosas van mal en ese sentido, porque estamos en este momento en un proceso de aprobación del presupuesto para 2021, y realmente yo y muchos otros estamos luchando para que la articulación, alianza entre el Partido Socialista, que es más moderado, y el bloque de izquierda y el Partido Comunista se mantenga como hasta ahora. En este momento, el Partido Socialista tiene la alianza con el Partido Comunista, pero no con el bloque de izquierda, y los tres son necesarios para dar más estabilidad política en el próximo año. Entonces, las cosas no están resueltas, pero están muy difíciles por acá, y mi temor es que, en cuanto en España hubo una presión de la derecha, de la extrema derecha, que obligó a los líderes de izquierda a unirse un poco más, aquí en Portugal esa presión es menos fuerte y quizás realmente no sé si va a ser posible. Pero hasta ahora funcionó muy bien. Además tenemos un equipo, para mí es un estudio de caso, porque tú tienes un presidente que es de derecha y un primer ministro que es de izquierda, pero están totalmente de acuerdo en la lucha contra la pandemia, en la estrategia. Y este consenso es fundamental para la gente, que no has visto en Brasil. Los sí. gobernadores te decían, protéganse, pongan mascarillas. El presidente decía, no. Eso creó esta situación dramática que tenemos en Brasil y que tenemos en los Estados Unidos. Aquí se controló un poco, se protegió bastante más la vida, sin perjudicar demasiado la economía, a pesar de todos los problemas de la segunda ola, debido a un consenso político en eso. Esto es un problema que, cuando la pandemia se politiza demasiado, es desastre para la gente. Desastre.
Claro. Boaventura, le digo que este consenso político nosotros lo veníamos siguiendo, como hacemos política internacional, lo veníamos siguiendo desde antes, y la verdad que era para nosotros una admiración ver cómo manejaba Portugal justamente su gobierno. Pero al mismo tiempo siempre me sorprendió la poca relevancia que le daban los medios de comunicación europeos y en general. O sea, Portugal no era destacado como, en mi opinión, debía haber sido justamente por esta política tan equilibrada, ¿no?, que venía llevando. Hay como una, me parece, un opacamiento de los medios hacia Portugal, ¿no?
Absolutamente, porque en Portugal, en Europa y en el mundo en general, los medios están controlados por las clases conservadoras en gran medida, ¿no? Y por los grandes negocios, y realmente la hegemonía total es el neoliberal. Imaginar que hay un partido de izquierda, hay un gobierno de izquierda que busca un compromiso que no es radical de ninguna manera, pero de alguna manera evitar una austeridad y desproteger demasiado las familias y al mismo tiempo lograr empleo y crecimiento, fue lo que pasó en Portugal. Sin austeridad neoliberal se logró crecimiento, claro, empleo y bienestar, un poco más de bienestar. Esto es ofensivo para los neoliberales, mismo para la Unión Europea, para la Comisión de la Unión Europea. Y por eso, cuando este gobierno vino, la Unión Europea no lo creía, decía que eso era una cosa subversiva, porque estaban totalmente metidos en el neoliberalismo. Pero mientras tanto vino el Brexit y han visto que las políticas neoliberales van a llevar hasta el fin de la Europa muy próximo. Y entonces el ministro de Finanzas de Portugal, que era obviamente una bestia negra, digamos así, para ellos, el año siguiente era presidente del Eurogrupo, de los ministros de Finanzas en Europa. Entonces Europa está perdida ideológicamente porque no tiene la protección de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos quieren subordinación, y el neoliberalismo va a llevar a desastre, y al nacionalismo, que en Europa es totalmente de derecha y de extrema derecha, como vemos en Polonia, como vemos en Hungría, etc. Entonces yo pienso que esta es la razón. No les gusta un gobierno. Lo mismo pasa con España, te digo. Van a hacer todo para ocultar. Si no pueden decir mal, ocultan. Y por eso, eso escribí el libro, para que la gente pudiera saber por qué habíamos logrado, a pesar de tantas divisiones, una alianza. En Portugal en este momento no hay ninguna amenaza de crisis política. Estoy seguro que se puede ahora también encontrar una solución. Simplemente será más frágil, no será una solución escritas, como eran.
Es que es así, cuando son exitosos los gobiernos, como el de caso estamos hablando, lo opacan. O directamente le hacen un golpe de Estado, como fue el caso de Bolivia, que también fue súper exitoso con Bolivia, porque nunca le había ido tan bien a ese país, riquísimo por otro lado, pero bueno, ahí estamos. Bueno, Boaventura, le agradezco enormemente todo lo que nos enseñó, toda la visión que estamos, lo paseamos por todo el mundo para saber cuál es su reflexión sobre los distintos temas. Les recuerdo a los oyentes que el libro Izquierda del Mundo, Izquierda del Mundo Unidos, es de J-Store, que es una biblioteca digital y que salió en el 2019 también. Muchísimas gracias entonces por esta entrevista con Voces del Mundo. Estaremos esperando su nuevo libro y también esperando que las cosas mejoren cuando se encuentre la vacuna y termine el coronavirus.
Gracias,
Boaventura. Gracias, fue un placer hablar con ustedes. Muchas gracias.
Un gran placer tenerlo, ¿no? Sí, Boaventura, Telma. Sí, adelante, por favor.
No, iba a comentar que es doctor en sociología, como vos comentaste antes, Néstor, él es egresado de la Universidad de Coimbra, donde ahora dirige el Centro de Estudios Sociales, pero además es coordinador del Observatorio Permanente de la Justicia Portuguesa, es doctor en sociología del derecho por la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Comentó que vivió casi 3 décadas, mitad de tiempo en Estados Unidos, mitad de tiempo en Portugal, y es autor de innumerables libros, además de artículos riquísimos, que nos ayudan un montón a entender lo que está pasando. El último libro es Izquierda del Mundo Unidos, un poco en chiste o parangonando, parafraseando la frase de Marx, es de una biblioteca digital, J-Store, del 2019, también del 2019 es Fin del Imperialismo Cognitivo, la afirmación de las epistemologías y aprendizajes globales, descolonizar, desmercantilizar y despatriarcalizar desde epistemologías del sur. Y dijo que había un nuevo libro que estaba por salir en enero o febrero del 2021. Así que, nada, Néstor, la verdad, una hermosa entrevista de Voces del Mundo.
Así es, esperemos que también a los oyentes les resulte bien interesante.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, extraordinario no haberlo escuchado a Boaventura de Sousa Santos, el gran intelectual europeo, uno de los más importantes del mundo. Esto, hacer una reflexión sobre lo que es Europa hoy, el continente más violento del mundo, dijo, lo que es Estados Unidos, también lo llamó como una democracia fallida y que no va a haber grandes cambios con esta elección de hoy. Hay un análisis de lo que podría estar pasando en nuestra América con los distintos cambios que va habiendo en este momento. Ya nos vamos despidiendo, se sigue, como decíamos al comienzo, con las elecciones de Estados Unidos. En este momento están disputando entre una reelección del actual presidente Donald Trump y tal vez un éxito, un triunfo del candidato demócrata Joe Biden. Hay 9 estados en los que hay estos estados que se llaman pendulares o bisagra, que es donde, según si gana uno u otro, puede definir la elección, ya que no es una elección directa, sino es una elección indirecta. Tal vez por eso también habló Boaventura de una democracia fallida, ¿no? Porque una democracia que todavía tenga este sistema, la verdad es que es bastante poco democrático. Pero bueno, los estados son Iowa, Carolina del Norte, Arizona, Ohio, Florida, Pensilvania, Wisconsin y Michigan. También se elige todo la Cámara Baja, la Cámara de los Representantes. Esto es muy importante, obviamente, el triunfo de esto va a ser quién triunfa, qué partido tiene más bancas va a ser crucial. Y se elige un tercio del Senado. En este momento el Senado es mayoritariamente republicano. Con la mayoría se consiguen con 51 escaños y los republicanos tienen 53. Pero bueno, esto también puede pasar. También puede pasar que el Partido Republicano pierda la mayoría que tiene el Senado, una Cámara muy importante porque, en definitiva, es la que aprueba o no a los distintos funcionarios, incluso a los que propone el Ejecutivo. Así que, bueno, mañana a las 2 de la tarde ya vamos a estar, creo, vamos a ver, con los resultados, vamos a tener a Tilio Borón para hacer un análisis exhaustivo de todo esto que está sucediendo en ese país tan importante, pensar un poco cómo nos puede afectar a nosotros, a América Latina, a la Argentina y al mundo. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias a Patricio Porta y Franco Luzzani, que estuvieron ahí con nosotros, acompañándonos en esta entrevista tan linda que tuvimos hoy. Les doy las gracias también a Diana Martínez Trancredi, nuestra chica de las redes. A ustedes, queridos oyentes, espero que hayan disfrutado mucho de la entrevista con Boaventura, un genio, un intelectual importantísimo. Y por otro lado, los espero mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.